Son las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Tras la amnistía, los separatistas catalanes siguen dando pasos hacia el referéndum de autodeterminación. Juan Andrés Ruber, buenas noches.
Hola Beatriz, ¿qué tal? Muy buenas noches. Saludos a todos los ponedores de calles. Es el próximo objetivo, el más inmediato de Junts y Esquerra, las principales formaciones separatistas. Recordemos que negocian con el gobierno para mantener en pie la legislatura. Este fin de semana, Marta Rovira decía que Esquerra, su partido, ya lo estaría incluso negociando con el ejecutivo de Pedro Sánchez, un extremo que niega al Partido Socialista. Mismo argumento que con los indultos o la amnistía, aunque prometiera que no lo haría Ricardo Rodríguez.
El PSOE se sacude a Esquerra de encima y desmiente conversaciones sobre un referéndum de autodeterminación. La portavoz de la Ejecutiva Federal, Esther Peña, trató de disipar cualquier duda a su paso por Televisión Española respecto a las negociaciones con los independentistas, aunque estos reiteran una y otra vez que el próximo paso es la consulta en Cataluña.
El Partido Socialista no está en ninguna negociación que hable de rupturas, de referéndum, ni está encima de la mesa, ni es nuestra voluntad. No optamos ni ahora ni en el futuro por opciones que dividan.
En estas circunstancias, el Consejo de Ministros recurre este martes al Tribunal Constitucional una iniciativa del Parlamento de Cataluña, respaldada por Junts, a favor de declarar la independencia de manera unilateral. Un salto al que la Moncloa venía restando trascendencia.
Sobre el conflicto en Oriente Próximo, Estados Unidos se abstiene y permite que el Consejo General de Seguridad de Naciones Unidas apruebe por primera vez una resolución que pide un alto el fuego en Gaza, un cese inmediato que se mantenga durante el mes del Ramadán y que no está vinculado a ninguna otra condición, aunque pide también la liberación de los rehenes que siguen en manos de Hamas desde el pasado 7 de octubre. Ana Aguilé.
El texto propuesto por los 10 miembros electos del Consejo y respaldado por Rusia, Francia y Reino Unido, todos ellos miembros permanentes, ha conseguido su aprobación tras la votación a favor de 14 integrantes y la abstención de Estados Unidos. Esta resolución llega después de que el pasado viernes China y Rusia vetaran un texto sobre el alto al fuego propuesto por los norteamericanos bajo el argumento de que contenía un lenguaje insuficiente. Pues bien, con esta nueva resolución aprobada gracias a la abstención estadounidense, Israel ha mostrado su enfado cancelando la visita de la delegación de Netanyahu a la Casa Blanca prevista para esta semana. Desde Washington han mostrado su perplejidad por la cancelación y han declarado que su decisión en la resolución no va a cambiar su política con Israel. Quien sí se ha mostrado satisfecho ha sido Riyad Mansour, representante palestino ante Naciones Unidas. Ha calificado este paso como un voto para que prevalezca la humanidad y para que prevalezca la vida.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
En COPE te estamos contando cómo afecta a los niños la separación de sus padres. Los pequeños suelen estar en medio de los conflictos de sus progenitores, hasta en pequeñas disputas como la simple elección de un colegio. Asuntos que en muchas ocasiones terminan ante un juez. Detalles, Patricia Rossetti.
A veces no queda otro remedio que acudir al juez porque las relaciones de los padres separados están muy enconadas y no se ponen de acuerdo sobre la educación o la salud de sus hijos. Hay situaciones de falta de respeto, incluso de odio. Son procedimientos que tardan más de un año por el colapso de la justicia y en muchas ocasiones la respuesta llega tarde. Solo el 44% busca una solución extrajudicial. Hay otras alternativas como la mediación o el coordinador parental, nos dice Lola López Muelas, presidenta de la Asociación de Abogados de Familia. Pide a los padres que piensen en sus hijos.
Que intenten conciliar, que intenten sentarse, y si no son capaces de sentarse, que lo hagan a través de sus abogados, pero que piensen en sus hijos. Las consecuencias que pueden derivar de sus decisiones son muy importantes para la evolución de sus hijos, para el desarrollo emocional de los mismos, y que les pueden ocasionar mucho daño colateral con esas actuaciones que están llevando a cabo.
Los hijos son los que más sufren.
Tienes más información en nuestra página web en cope.es. Seguimos poniendo las calles aquí, en la cadena COPE.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Así es, gracias Juan Andrés Ruber por actualizarnos la información. Yo voy a dar las buenas noches y también la bienvenida a todos aquellos ponedores, en especial a los que se acaban de incorporar en esta hora, porque nosotros llevamos desde la 1:30 poniendo ya las calles y vamos a estar además hasta las 6, es decir, que nos quedan 3 horas por delante de programa. Quien te saluda es Beatriz Calderón. Mi idea es acompañarte, como digo, en estas primeras horas del martes santo, 26 de marzo del año 2024, y voy a saludar a la persona que tengo aquí a mi lado, acompañándome. Manu Pérez, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, Bea.
¿Qué tenemos para esta hora, hasta las 4 de la mañana?
Pues tenemos temas interesantes. Hoy nuestro crítico de cine de COPE y de 13TV, Jerónimo José Martín, trae una de las grandes películas del director español José Luis García, Canción de cuna, con Amparo Larrañaga y Alfredo Landa de protagonistas. Y también repasamos con Juan Diego Polo, experto en tecnología, las últimas noticias en este ámbito. En este programa, además, vamos a hablar sobre un clon digital del planeta Tierra, sobre un aumento de robos de cuentas de WhatsApp, ojo a esto, sobre una nueva llamada app Wink, ¿vale? Que, bueno, pues sirve para conocer gente. Y sobre una nueva web llamada Justicio, que promete ser útil para los que buscamos información legal en Internet.
Qué bueno.
Eso está muy bien, ¿eh? Te recuerdo cuál es su portal de noticias. Se llama What's News.
Pues este es el menú que tenemos planeado para contar hasta las 4 de la mañana. Vamos a estar muy entretenidos, ¿eh? Como estáis viendo. Voy a recordar las vías de participación. Ya sabes que nos puedes dejar hoy mensajes en Facebook hablando un poco del mundo cofrade, sobre todo cómo vives tú la Semana Santa. También nos puedes dejar un mensaje, una nota de voz en el 662-942-605 y por supuesto tenemos nuestro teléfono gratuito, el 950-60-06. Pues dicho todo, si me escuchas a esta hora, a las 3:06 de la mañana, eso es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el martes.
Solo hay asfalto.
3 y 11 de la mañana, 2 y 11 en Canarias, poniendo las calles en directo, dirigiéndonos a todos aquellos, los ponedores de calles que se encuentran a esta hora despiertos, algunos por insomnio, otros porque, tienen el sueño cambiado. Uh-huh. ¿A ti no te pasa un poco que los que trabajamos de noche, sí, luego, aunque tengas un día libre, estás desvelado a las 3 o 4 de la mañana?
¿Qué
no sabes qué hacer?
Yo es que mantengo el horario. Yo los fines de semana.
O sea, que tú lo haces.
Claro,
o sea, tú estás despierto no porque tengas insomnio.
No.
Sino que lo haces a posta, no te acuestas.
Claro, claro. Pero más que nada para no fastidiarme el ritmo que llevo durante toda la semana.
Haces bien, pero es que
entonces,
yo no puedo. Yo tengo que hacer otro tipo de vida los viernes.
Lo voy a romper ahora cuando me vaya a Alicante. Eso sí. Porque si no, es que no aprovecho el día. Claro.
Claro, es que si no, te levantas a las 4 de la tarde.
Es que si no, no hago nada, claro.
Y no haces nada.
Y lo bueno de Alicante es por la mañana. Después ir a la playita, tal.
Si no, no te merece la pena. Pues nada, a todos ellos nos dirigimos. Hay algunos que están trabajando, otros que están con insomnio, otros que deberían estar dormidos, pero no hay manera de que peguen ojo porque tienen el sueño cambiado, no porque sufran ninguna enfermedad. Y hay algunos que han llegado a decir, y es que no puedo con vosotros. Pongo la radio y me tengo que quedar despierta escuchándos,
claro,
o despierto escuchándos y no me quedo dormido. Y ya eso es bueno, pues los entendemos y en un momento determinado decidís ya acostaros porque luego tenéis nuestros podcasts en cope.es y podéis escuchar el programa, lo que os hayáis perdido. ¿Qué cuentan hoy nuestros ponedores en Facebook hablando del mundo cofrade, de cómo viven ellos la Semana Santa?
Luis Miguel nos dice, buenas ponedores, fui 12 años costalero de la Soledad en Barajas y por problemas de salud tuve que dejarlo, pero sigo perteneciendo a la hermandad. Un saludo a todo el equipo, soy ponedor. Nos dice Maite, no pertenezco a ninguna cofradía, pero me gusta la Semana Santa, sus procesiones y sus tradiciones. En Arnedo, el Jueves Santo, celebramos el Día del Ajo Asado, comemos con la cuadrilla y cogemos fuerzas para el Viernes Santo subir al Calvario acompañando a la cruz. Por la noche, la procesión del silencio. Estáis invitados, nos están invitando y todo. Joder.
Hombre, qué bonita, la procesión del silencio. Y son esas procesiones en las que, de verdad, se escuchan
los pasos.
Los pasitos. Nada más. Ya. El recogimiento es absoluto.
Qué bueno.
Y son muy bonitas.
Nos dice también José Luis, buenas ponedores, soy costalero de la cofradía de la Virgen de los Dolores y Santísimo Cristo de la Piedad, de Alcantarilla, en Murcia. Ya salimos el viernes pasado con la Virgen y volveremos a salir Jueves Santo con el Cristo de la Humillación y el Viernes Santo con la Piedad. También participan mis dos hijas como nazarenas. Abrazo para todos y que la lluvia nos perdone, nos dice.
Sí, que les permita al menos salir. Desde Murcia también nos ha escrito Francisco, que dice que él perteneció al paso de la Virgen de los Dolores, patrona de su pueblo, durante 18 años, pero bueno, que por enfermedad, pues ahora mismo no puede, y escribe desde Águilas, claro, en Murcia.
Hombre, claro, hablamos ayer también con nuestro ponedor, nos dice Milagro, me encanta la Semana Santa, sí, soy cofrade de mi Virgen de Dolores, Tarazona, en Zaragoza. Y nos dice Teresa, buenas, muy buenas ponedores, yo vivo la Semana Santa disfrutando de las procesiones que son muy emotivas, fui a la de la Burrita y cada año lo disfruto más. Un saludo para todos los ponedores y feliz semana desde Las Palmas.
Perfecto, pues muy bien los mensajes que nos estáis dejando en Facebook, pero también hay otros mensajes, las notas de voz que nos dejáis en el 662-942-605 y que podéis seguir mandándonos como han hecho ellos. ¿Qué cuentan?
Hola, buenas noches, soy Charlie Tudela de Navarra. Pues mi hermano lleva muchos años en la cofradía de Tudela de Navarra del paso del beso de Judas.
¿Beso de Judas?
El hermano.
Hermano, sí, sí.
Un ponedor que él no es tan cofrade, pero claro, nos cuenta la experiencia de su hermano. No sé si tenemos otro mensaje.
Buenos días, ponedores. Aquí Ramoncito de Antequera. Da igual que llueva, que no llueva, que esta procesión sale todos los días. El camión hay que sacarlo todos los días y cargarlo todos los días. Venga, ponedores, un saludito. ¡Feliz Semana Santa!
Gracias por todos los mensajes que nos dejáis también ahí en el 662-942-605. Hoy hablando un poco pues de cómo vivís la Semana Santa, del mundo cofrade, que ha sido nuestro temazo del día. Pero es martes, y los martes son muy especiales, Manu. Es martes de tutorial y toca aprender pues qué nos enseña a hacer uno de los cientos de tutoriales que encontramos en las redes.
Pues así es, Bea. Vamos a escuchar tres sonidos sacados de un tutorial de YouTube para que los ponedores adivinen qué es lo que nos están enseñando a hacer. De momento, para que vayan cogiendo idea de lo que nos va a contar hoy este tutorial, vamos a poner la primera pista.
Venga.
La elaboración es muy sencilla porque van a ir todos los ingredientes en crudo.
Y ahí va.
Ya, Manu, pero te lo decimos siempre. No sé si vas a poder continuar en el programa.
Yo
voy a hablar. Pulpo está de vacaciones, voy a mandarle un correo. Porque, claro, vamos a ver. Te hemos pedido tres pistas. No.
Que me siento mal ahora.
Te hemos pedido tres pistas. Y la primera es, por favor, Fer, ¿podemos volver a escuchar esto?
La elaboración es muy sencilla porque van a ir todos los ingredientes en crudo.
Bueno, sencillísimo.
Pero es que hay más de una pista ahí, claro, porque ya sabemos que es una receta.
Y, bueno, pero como hay dos recetas en el mundo, sobre todo en España, además, esto en Reino Unido lo mismo te dicen, pues tenemos dos platos típicos, pero claro, esto...
Voy a dar una
pista ahora, porque yo quiero entender que tú has cogido algún plato así que sea algo...
Contundente. Voy a decir, es contundente.
Vale, es contundente.
¿Vale?
Bueno, pues queda dicho esto.
¿No?
Si hay algún ponedor...
Yo siempre lo digo, ¿eh? Yo confío. Hoy me cuesta confiar más, porque es que,
claro.
Plato contundente, también te digo, Semana Santa...
Ya has dado dos pistas. Bueno, la historia es que igual es un poco pronto, sí. A mí por lo menos me parece que con la pista número uno es un poquito pronto, pero lo mismo los ponedores, dice alguno, pues yo ya sé.
Claro.
Yo ya sé lo que están haciendo.
Y lo que tienen, ¿Qué tienen que hacer? Lo que tienen que hacer, Bea, es enviar una nota de voz al 662-942-605, en nuestro WhatsApp del programa, pues dando su nombre, diciendo lo que creen que es y la pista con la que están jugando. Es decir, ahora mismo yo, si jugara, sería Manu es no sé qué y estoy jugando en la pista
con la pista
uno.
Número uno.
Eso es.
Yo creo que está haciendo tralará.
XX.
Perfecto. Es. Pues ya ha quedado claro.
Pues eso. Sitting here in the boring room, it's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you, but nothing ever happens, and I wonder. I'm driving around in my car, I'm driving too fast, I'm driving too far. I'd like to change my point of view. I feel so lonely, I'm waiting for you, but nothing ever happens, and I wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see is just a yellow lemon tree. Turning my head up and down, I'm turning, 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 turning around, and all that I can see is just another lemon tree. To go out taking a shower, but there's a heavy cloud inside my head. I feel so tired, put myself into bed. Well, nothing ever happens, and I wonder. Isolation is not good for me. Isolation, I don't want to sit on a lemon tree. I'm stepping around in the desert of joy. Maybe anyhow I'll get another toy, and everything will happen, and you wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see is just another lemon tree. Turning my head up and down, turning, turning, turning.
Y es que no dejan de entrar mensajes en nuestro Facebook. Tenemos a Lourdes, dice, la mía es la del cristal de la viga de la Catedral de Jerez. Te invito a todos a que la visitéis. O José Antonio, dice, 30 años de cofrade en la mejor Semana Santa del mundo. Tobarra, pueblo Albacete, de 7.000 habitantes, que triplica su población en Semana Santa y que ha sido declarada de interés turístico regional. Me encanta. Y nacional, dice, 104 horas de toque de tambor ininterrumpidas. La tamborada declarada además por la UNESCO Bien Cultural Inmaterial de la Humanidad. Una pasada lo que hoy nos están contando los ponedores en Facebook. 3:21 de la mañana, nos vamos al cine para verlo con otros ojos.
Que no me gustaría marcharme sin haberles visto la cara.
Hoy es día de dar. Abra la ventana, Sor Rosalía. ¿Le ha gustado la visión?
Nunca lo olvidaré por muchos años que viva. Gracias, madre.
Saber mirar es saber amar. Lo decía una amiga mía.
Pues ya está aquí, con traje vintage, con maletín de doctor de pueblo, Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y 13. Buenas noches, Jero, y gracias por poner las calles con nosotros.
Buenas noches, Bea, y gracias a ti por ayudarnos todos los días a seguir apreciando la inocencia y belleza de las canciones de cuna.
¿Por qué nos traes hoy Canción de cuna de José Luis García?
Pues sobre todo porque hoy cumple 61 años. Felicidades, una de sus protagonistas, la actriz Amparo Larrañaga, que nació en Madrid el 26 de marzo de 1963 en el seno de una familia de artistas. Pues sus abuelos eran María Fernanda Ladrón de Guevara e Ismael Berlo, su tía Amparo Ribelles, su madre María Luisa Merlo, su padre Carlos Larrañaga, sus hermanos Caco Larrañaga, Luis Merlo y Pedro Larrañaga, este último marido Maribel Verdú, o sea, todos actores en esa familia. Amparo subió a los escenarios con tan solo 15 años para interpretar la obra Solos en esta tierra de Manuel Alonso Alcalde. Fue la primera de sus muchas interpretaciones teatrales y televisivas durante más de 30 años. Su paso por el cine, sin embargo, ha sido casi testimonial. Se reduce a media docena de títulos: Jarrapellejos, Las apariencias engañan, Canción de cuna, Por fin solos, Mi nombre es Sombra y Borbic. Entre ellas destaca sin duda su papel de Sor Marcela, que es la joven segunda priora de Canción de cuna. Por otra parte, tras debutar con Asignatura pendiente, triunfar con El crack y El crack 2, ganar el Oscar en 1983 con Volver a empezar y culminar su aventura televisiva en Historias del otro lado, el cineasta madrileño asturiano, digamos, que es lo que le gusta a él, José Luis García, sorprendió a todos con este western de sentimientos rodado con la cámara a la altura del corazón, así lo definía él, que además dio inicio a una trilogía, llamémosle, audaz y muy a contracorriente, desde luego, de melodramas intimistas que completaría con La herida luminosa, basada en la obra teatral de Josep María de Sagarra, y El abuelo, adaptación de la novela homónima de Benito Pérez Galdós. Para unos cuantos críticos, entre los que me incluyo, Canción de cuna sigue siendo el mejor largometraje de García y una de las mejores películas españolas de la historia, sí, con todas las letras. Además, es muy adecuado recordarla en estas fechas de Semana Santa, porque la película da una visión preciosa de la vida contemplativa y del instinto maternal de las monjas protagonistas.
Uh-huh. Jero, recuérdanos el argumento de Canción de cuna.
Bueno, el excelente guión de José Luis García y Horacio Valcárcel se basa en la obra teatral homónima, firmada en 1911 por Gregorio Martínez Sierra. Y digo firmada porque, aunque, como se ha sabido más tarde, la autora material casi única fue su esposa, María de la O. Lejárraga, María Lejárraga. La acción se desarrolla en un lugar no identificado de Castilla, a finales del siglo XIX. A la puerta de un convento de monjas dominicas, de clausura, alguien deja en un cesto una niña recién nacida. Conmovidas en su instinto maternal, las monjas deciden quedarse con ella para criarla y educarla después de que la adopte legalmente, esto es muy importante, don José, que lo interpreta Alfredo Landa, el médico del pueblo, que es uno de los pocos varones que pueden entrar en la clausura. Don José se declara republicano y más bien agnóstico, pero admira la ternura y la grandeza de alma de sus monjitas, como le llama, la rigurosa madre vicaria, su crucifixión, que le interpreta María Mafsip, la comprensiva maestra de novicias, que es Virginia Mataix, la divertida y ya anciana hermana tornera, que es María Luisa Ponte, que murió al poco de rodar esta película, la cariñosísima Sor Juana de la Cruz, que es Diana Peñalver, esas son sus monjitas. Pero es que además él mantiene una profunda amistad con las dos prioras que le tocan en el tiempo de la que recrea la película. La primera es una monja muy culta llamada Madre Teresa, que lo interpreta sensacionalmente Fiorella Faltoyano, y luego la joven que acaba sustituyéndola, Sor Marcela, que la interpreta nuestra Amparo Larrañaga. Pasan 18 años, la niña se ha convertido en Teresa, en Maribel Verdú, y se casa con un buen muchacho, Antonio, que es Carmelo Gómez, y ambos se despiden de las monjas y se van para hacer las Américas. Y no hay más. 9 monjas, una chica, su novio y el médico. Y una cámara que los retrata sin apenas salir del convento.
Pues, ¿qué tal acogida tuvo Canción de Cuna, Jero, cuando se estrenó?
Bueno, he encontrado el dato de que costó hacerla unos 200 millones de pesetas, es decir, 1,2 millones de euros. Pero como suele pasar con gran parte del cine español, cuesta encontrar datos de las recaudaciones que hizo. Pero vamos, como es lógico por su atrevido planteamiento formal y de fondo, Canción de Cuna no fue un pelotazo de taquilla ni fue unánimemente elogiada por la crítica, pues una buena parte de ella rechazaba el cine de contenido religioso o muy emocional, y Canción de Cuna reunía ambas cualidades, digamos. De todas formas, fue seleccionada por la Academia de Cine para representar a España en el Oscar 1994 al mejor film en lengua no inglesa, y ganó bastantes galardones. En concreto, fuera de España ya, antes de que se estrenara, obtuvo el gran premio especial del jurado a la mejor dirección y el del jurado ecuménico en el Festival de Montreal de 1994. Además, fue seleccionada para la sección oficial del Festival de Sundance, lo cual no es muy habitual, hay pocas películas españolas que hayan ido a Sundance. Y de 11 nominaciones, ganó 5 Goyas. No los más importantes, pero ganó a Mejor Actriz de Reparto, María Luisa Ponte, Fotografía, Dirección Artística, Vestuario y Peluquería y Maquillaje. Sí que se llevó 5 medallas CEC del Círculo de Escritores Cinematográficos, en concreto las 5 a las que optaba, que eran potentes. Mejor Película, Director, Actor, Alfredo Holanda, Actriz, Fiorella Faltoyano y Montaje. Luego además fue Premio Bravo 1994 de Medios Audiovisuales, Premio Olid Meliá 1994 al Mejor Director, y también fue elegida Mejor Película por el prestigioso equipo Reseña.
¿Qué destacarías de Canción de Cuna desde el punto de vista fílmico?
Bueno, yo destacaría todo porque me parece una obra maestra, de verdad. Me asombra cómo García mantiene sin fisuras una tensión estética y dramática enorme, asombrosamente relajante, siempre al borde del sentimentalismo, porque efectivamente todo resuma sentimiento, pero se presenta con un vigor visual, con un dominio del lenguaje cinematográfico, con un retrato de caracteres inteligentísimo, con un ritmo narrativo absolutamente férreo, con interludios de humor absolutamente cautivadores. O sea, se suceden esos instantes sobrecogedores, como decía aquel, en los que la belleza surge como una chispa que prende la pantalla. Y se habla de amor de Dios y de la maternidad, y de un espejo con el que una novicia envía al cielo sus melancolías, y de la santidad en el convento y fuera de él. Esa secuencia de la reja en la parte final de la película, que es absolutamente antológica, de puesta en escena, de contenido y de poder, digamos, como parábola o como metáfora. Es sensacional esa secuencia. Y luego, por supuesto, también se habla de la belleza de las cosas pequeñas de la creación y de la libertad y de la Primera República y de caramelos y de un canario. No hay actores, porque lo que hay es una docena de personas de carne y hueso que arrancan jirones de emoción al mostrar lo más íntimo de sus existencias. Quiero, dijo Garci, asumiendo el riesgo altísimo de su apuesta, que el espectador mantenga en todo momento una mirada infantil, que llore, ría y sienta en su butaca, y salga del cine llorando, pero con una sonrisa de felicidad. Si no lo logro, habré fracasado. Claro, su intento es prácticamente imposible, pero yo creo que misión cumplida, lo logró, porque su película tiene esa capacidad de convicción del cine cuando realmente se convierte en arte. En mi opinión, es así, es de las mejores películas españolas. Así que uno sale de la sala como debe salir de una buena película, es decir, conmovido, desmadejado, con la sensación vivísima de haber asistido a un hecho extraordinario del que es difícil hablar sin entusiasmos. Saber mirar es saber amar, se dice en la película 2 veces. Y uno piensa, probablemente con intolerancia apasionada, de que si a alguien no le gusta Canción de Cuna es porque no ha sabido mirarla. Seguro que a García, a muchos espectadores, nos gustaría, a mí por lo menos me gustaría, como al propio don José de la película, que en el momento de la muerte nos cerrara los ojos a alguien como sus monjitas, que el propio García incluía entre esas personas que sacan a la luz lo bueno que hay en el mundo y lo van haciendo progresar gracias a su sacrificio. Me parece una definición magnífica de lo que es la buena gente, que a él le encanta ese término.
Pues, Jero, vayamos ahora a conocer cómo fue la selección de los actores.
Bueno, fue bastante divertida porque a todos les asombró el planteamiento totalmente a corriente de la película, acá en una época donde todo dominaba comedias llenas de sexo, películas de violencia, en fin. Y esto era como un Valium, decía el propio García, ¿no? O sea, que te lleva, pues eso, te mete durante 2 horas en un convento de Castilla a finales del siglo XIX. Con Alfredo Landa no tuvo problemas porque ya eran íntimos amigos entonces y Landa se dio cuenta enseguida de que García le había vuelto a regalar un personaje maravilloso que le permitía confirmar sus cualidades dramáticas tras el largo encasillamiento como actor cómico que tuvo él, ¿no? Además, a Landa le encantaba esa costumbre de García de no decir a los actores acción, sino tómate la acción. Porque eso decía el propio Landa, que le daba mucha seguridad a los actores. En cuanto a las actrices, todas acabaron elogiando el trabajo de García tras las dudas y reticencias iniciales. Todo se ha dicho de algunas de ellas. De ellas solo comenzó entusiasmada, bueno, comenzaron dos. La veterana María Luisa Ponte, porque ella ya había interpretado la obra original en teatro de Canción de Cuna, además con la grandísima actriz Catalina Bárcena, y luego también Maribel Verdú, que con solo 23 años reconoció que lloró las 2 veces seguidas que leyó el guión. Dice que no se lo creía y que ansiaba a trabajar con García porque está absolutamente loco por el cine, decía ella, es muy tierno con los actores y tiene una imaginación desbordante. A Diane Peñalver el proyecto le pareció una marcianada, pero aceptó por la contagiosa ilusión desmedida por García en todo lo que hace, porque sabe lo que quiere siempre y porque resuelve los posibles conflictos siempre a favor del actor y de la película. Me parece que es una definición también de lo que es un buen director de cine. Y finalmente, Amparo Larrañaga aceptó trabajar en la película sin haberse leído el guión. Le había insistido tanto García que dijo, oye, tengo que decidir ya y cerrar el casting y tal, y me voy de vacaciones, ¿sí o no? Sí, vale, no me lo he podido leer. Bueno, pues ya te lo leerás. Así fue como fue contratada Amparo Larrañaga. En cualquier caso, en mi opinión, las interpretaciones de todas ellas en Canción de Cuna son seguramente las mejores de sus carreras en el cine.
Bueno, y también conocer qué tal fue el rodaje entonces.
Bueno, con ellas ya ves que hubo buen rollo y con este también, aunque conociendo a García y habiendo estado, como he estado, en el rodaje en Toledo y Madrid de La herida luminosa, la película que hizo a continuación, debió ser muy intenso porque siempre ha sido un cineasta meticuloso y perfeccionista que exige mucho a todo su equipo habitual y del que suele rodearse, claro. Por entonces, el decorador Gil Parrondo, que voy a decir con un Oscar o con 2 Oscars que tiene, ¿no? Magistral, otra oscarizada, la figurinista Yvonne Blake, que realizó además un diseño original de los hábitos de las monjas. No se basó en ninguno en concreto y creo que le resultó estéticamente magnífico. El cameraman, como lo llama Ricardo Navarrete, el segundo del director de fotografía, que fue Manuel Rojas, al que exigiría, porque visto cómo lo exigía en la siguiente película, su ansiada luz vainilla y melocotón y resoluciones visuales elegantes, Manuel Rojas decía que más pictóricas que fotográficas, que recordaran a Caravaggio, Vermeer, Dreyer, Bergman, claro, nada menos. O sea, esto es primera división, ¿no? Y es donde creo que está Canción de Cuna. Porque además García intentaría, estoy seguro, sacarle el máximo partido a los bellísimos lugares donde rodó, porque rodó en el monasterio de Santa María de la Vid, en Aranda de Duro, en Burgos, y también en Burgos, en el monasterio de Santo Domingo de Silos. Con motivo del cumpleaños de la primera priora, el doctor le regala un ejemplar en latín de los diálogos de Juan Luis Vives, pues sabe que es uno de los autores favoritos de la monja. Está en efecto elogia al humanista español del siglo XVI, que fue contemporáneo de Tomás Moro y de Erasmo de Rotterdam, como el autor, es una de las frases más bonitas del guión, que quizá mejor ha reflejado la eterna poesía de lo pequeño y lo cotidiano, la belleza de lo vulgar, la armonía de lo efímero, tal vez los cuadros más reales de esta vida.
Precioso, pues tenemos, Jero, que ir terminando, pero dinos algo antes de la banda sonora de Canción de Cuna.
Pues la compuso el músico coruñés Manuel Balboa, que nació en 1958, murió bastante joven en el 2004 y que fue autor también de las partituras de La herida luminosa y del abuelo. Tras su alabado trabajo en Canción de Cuna, muchos le compararon con otros creadores españoles, por ejemplo, Antón García Abril, Luis de Pablo, Carmelo Bernaola, que empezaron a despuntar en el cine o en la televisión y se convirtieron luego en respetados y muy programados, por cierto, compositores de música culta, llamemos, o clásica. De hecho, Balboa también escribió música de concierto y escénica y además triunfó con dos de sus óperas, Romeo o la memoria del viento y El secreto enamorado. Pero un día murió muy de repente, jovencísimo, en plenitud creadora, a 2 meses del próximo estreno en Santiago de su concierto para violín, que era un encargo de la Real Filarmónica de Galicia, una orquesta que le trató bastante bien. El año anterior le había programado sus Mares Nocturnos, que tiene también relación con el cine, porque es una evocación sobre su amada Costa da Morte, que se inspira en la bella música compuesta para la película El baile de las ánimas de Pedro Carvajal. Por cierto, su obra para el cine se encuentra recogida en un CD que él mismo tituló La escena silenciosa. Sus obras instrumentales llegaron a interpretarse en salas de gran prestigio, como el Carnegie Hall de Nueva York, la Scala de Milán o el Wigmore Hall londinense.
Bueno, Jero, pues así llegamos a las 3:37 de la mañana. Vamos a seguir la semana que viene, seguro que conociendo, ¿no?, otras películas interesantísimas y las anécdotas. Muchas gracias por haber puesto las calles con nosotros.
Gracias a ti, Bea, y a todos los ponedores. Marcho ahora a un monasterio de monjes franciscanos donde han acogido a un recién nacido abandonado al que han puesto por nombre Marcelino. Adiós, cuídate, adiós.
Hasta luego, pasa buena Semana Santa y cuídate, Jero. Y así hemos llegado hasta ahora, a las 3:37 de la mañana. Vamos a seguir poniendo las calles.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @cope y en facebook.com/cope. Esta Semana Santa piensa en COPE.
Para acompañar al Papa Francisco este Viernes Santo desde las 9 de la noche en el Vía Crucis desde el Coliseo Romano.
Escuchamos ya las primeras notas del coro que va a acompañar el Vía Crucis.
Y el domingo a mediodía en la bendición Urbi et Orbi desde la Plaza de San Pedro.
Patris et Filius et Spiritus Sancti descendat super vos.
Para sentir la Semana Santa, piensa en COPE.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Sol todos los días, prometo este idilio toda la vida, prometo que estarás siempre en mis sueños y prometo que serás mi amor eterno, te prometo que serás mi consentida, te prometo que estaré siempre en tu vida, te quiero si tú quieres a escondida. Quiéreme despacio, quiéreme más, y espero que me quieras si algún día tú dejas de querer lo que querías. Te acompaño en cada paso de tu vida, si me juras que no buscas la salida. Pero yo te pido que me prometas que nunca me vas a dejar de amar. Pero yo te pido que me prometas, contigo es que yo pierdo la razón. Con un beso me robaste el corazón. Prometo un millón de fantasías, un hato y una casa junto al morichal. Prometo darte tiempo en las mañanas y cantarte mientras duermes al oído. Te prometo prometo que serás mi consentida. Déjame que estaré siempre en tu vida. Pero yo te pido que me prometas que nunca me vas a dejar de amar. Pero yo te pido que me prometas contigo es que yo pierdo la razón.
Llegamos hacia las 3:41 de la mañana poniendo las calles en directo y llevamos ya un ratito, desde la 1:30 de la madrugada. Y todavía queda otro ratito más hasta las 6 en este Martes Santo. ¿Tú creías que te ibas a ver así trabajando la Semana Santa?
Te soy sincero.
En la madrugada. Tú sí que estás viviendo una madrugada eterna.
Yo me veía, claro que sí. ¿Sí? Por supuesto. Sí, sí. Yo es que...
Me he enterado que la has cogido gustillo al horario y todo.
Sí, mucho. Mucho, mucho. Es que...
Bueno, ¿hay una prórroga o qué?
Hay una prórroga de unos 3 meses o así.
Pues mira qué bien. Así y tan que... contentos todos.
Eso espero. Yo espero sobre todo los ponedores y las ponedoras que estén contentos de que me quede un poquito más.
Yo estoy convencida que sí, porque lees los mensajes muy bien.
Sí.
Que nos están contando en Facebook hoy, hablando de su sentimiento cofrade.
Pues nos cuenta Rafael Gómez. Hace casi 50 años salí de Nazareno en una procesión en Badajoz, iglesia de San Andrés. Experiencia inolvidable que nunca más repetí por circunstancias de la vida. Nos dice Joaquín también. Yo salgo de contraguía en dos, en el pueblo de Vilche. Salvo con nuestro Padre Jesús el Cautivo y la Santísima Virgen de los Dolores. Por cierto, fue un placer descubriros, porque ahora las noches me las hacéis muchísimo más amenas.
Cuánto nos alegramos. Y me encanta la gente que es cofrade y que participa en dos.
Sí,
claro, diferentes.
Por supuestísimo. Mira, nos dice María Luisa, buenas noches. Yo no soy de ninguna cofradía, pero me gusta ir a verlas y sobre todo cuando iba a Sevilla. Se me ponían los pelos de punta.
Me encanta vivirlo.
Y nos dice José, yo debuté de músico en Semana Santa y aparte de esto, todas las procesiones de las fiestas en los pueblos las hacía yo. Todo, entiendo que de su ciudad, de su localidad. Y nos dice Ana María, mi hija y mi nieta, sí, mi hija costalera de la Virgen de la Soledad y mi nieta en la banda que acompaña a la Virgen del Paso Encarnado, las mejores procesiones del mundo, las de Lorca.
Y de ese modo participan pues activamente en la procesión de su ciudad. Ángel está como tú con tu madrugada particular y él que pertenece a la procesión de la salida de los camiones de basura todos los días,
claro,
a las 11 de la noche. Dice, yo lo único que pido es que no les llueva a los cofrades que están esperando estos días durante todo el año. Y queda mucha penita,
es
mucha
muy duro,
penita.
Sobre todo verlo luego.
Y te digo una cosa, si fuéramos un país en el que está todo el año lloviendo, pues
pero
dices...
Pero si es que mira dónde venimos.
Claro, pero es que venimos de que no ha caído ni una gota en todo el invierno.
Justo
y
ahora
pues nos encontramos con esta semana pasada por agua. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? 3:44 de la mañana y ahora llegamos ya a nuestra sección semanal de tecnología. Y lo hacemos con Juan Diego Polo. Él es ingeniero de telecomunicaciones, es consultor de tecnología y además es el responsable del portal de tecnología What's New. En este programa vamos a hablar sobre un clon digital del planeta Tierra, también sobre un aumento de robos de cuentas de WhatsApp, sobre una nueva aplicación llamada Wink, que sirve para conocer gente, y también sobre una web que a mí me ha parecido interesantísima, llamada Justicio, y que promete pues ser muy útil para los que buscamos información legal en Internet, que nunca sabes cuándo te va a hacer falta. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Juan Diego.
Hola, buenas noches, Bea, ¿qué tal?
Pues muy bien, vamos a comenzar, si te parece, con esto que comentaba yo del clon del planeta Tierra. ¿De qué se trata?
Hace ya muchos años que los superordenadores, los ordenadores que utilizan pues en los centros de supercomputación, en NVIDIA y en grandes empresas, trabajan con lo que se llaman gemelos digitales, que la idea es replicar algo complejo en un ordenador. Por ejemplo, replicar el cuerpo humano en un ordenador. Imagínate que tienes un gemelo digital tuyo en un ordenador y quieren saber cómo le afectaría a tu cuerpo un medicamento específico. Pues se lo dan al ordenador, ven que va a tener alergia y no te lo van a dar a ti. Pues algo semejante es el concepto de gemelo digital del planeta Tierra, es decir, crear una réplica de nuestro planeta y así poder saber qué efectos tiene, depende de qué acciones. O, por ejemplo, verificar si va a haber un efecto atmosférico complicado en algún sitio, inundaciones, terremotos, no, porque es algo un poco más complicado. Pero la idea es que podamos ayudar también a predecir el clima. Y eso es lo que está trabajando NVIDIA desde hace ya algunos años. Dijo que estaba trabajando en una cosa llamada Earth 2, Tierra 2. Y esta semana, bueno, hace pocos días, pues presentó el proyecto que ya está disponible, que las empresas, instituciones, incluso gobiernos de todo el mundo ya pueden acceder a ese clon del planeta Tierra para comenzar a hacer experimentos.
Muy interesante. ¿Y qué utilidades puede tener?
El principal motivo por el que han hecho es el climatológico. Es el poder realmente mejorar esas predicciones que tenemos de cuándo va a llover, de cuándo va, principalmente por el tema de las inundaciones, o de cuándo va a haber un efecto atmosférico no previsto, porque eso hoy en día es bastante limitado. Ya sabemos aquello del efecto mariposa, ¿no? Que la mariposa hoy vuelve, hace tres movimientos con las alas y unas semanas después está lloviendo en la otra punta del planeta. Pues ese tipo de variables son muy difíciles de determinar en un modelo normal. Si consiguen crear un clon parecido al planeta Tierra en un ordenador, igual podemos predecir el clima con un poquito más de tiempo. Es decir, saber cómo estará la situación dentro de 3, 4 o 5 días con mucha más exactitud que hoy en día.
Y una pregunta, Juan Diego, ¿por qué no se ha hecho algo así antes?
Porque para crear algo así se necesita una capacidad de computación que es absolutamente impresionante. Por ejemplo, hace pocas semanas se presentó el ordenador, superordenador más potente de España en Barcelona, y mostraron cómo se diferenciaba de la versión anterior, y realmente la diferencia es enorme. Es un supercomputador que también se puede utilizar para predecir fenómenos atmosféricos. Pero se necesitan hardware, chips, tarjetas, que hasta ahora no eran posible tenerlas. Y como NVIDIA ha estado trabajando muchísimo con toda la parte de tarjetas para entrenar inteligencia artificial, con tarjetas gráficas para videojuegos, realmente los últimos años ha sido un avance impresionante en ese sentido, ya estaban listos, ya estaban preparados para mostrar este clon del planeta Tierra que acaban de presentar.
Bueno, estupendo, pues cambiamos ahora de asunto, ya nos hemos informado del clon del planeta Tierra y vamos ahora por los robos de cuentas de WhatsApp. ¿Cómo lo hacen?
Hay varios métodos. El más común, el más básico, es engañar al usuario con algo del estilo: mamá, papá, soy tu hijo y que me he quedado sin móvil, estoy desde el teléfono de un amigo, que necesito el número que has recibido por SMS. Y esa persona, la víctima, recibe un número por SMS que lógicamente es el que se utiliza para cambiar de teléfono WhatsApp. Entonces, a partir de ese número, si lo compartimos con la persona que dice ser nuestro hijo, pues esa persona va a poder clonar nuestra cuenta y consecuentemente robarla. Es el método más clásico. Hay otros, pero prácticamente todos se basan en lo que se llama ingeniería social, es decir, en engañar a la víctima con palabras, no en hackear con ordenadores súper complicados, un móvil de forma remota, o conectarse a la misma Wi-Fi o cosas semejantes, no. Simplemente de alguna manera, por email, por SMS, por incluso por una llamada telefónica, intentar de alguna manera que esa persona nos pase el código de acceso a WhatsApp. Si lo hacemos, estamos perdidos.
¿Y por qué lo hacen?
El objetivo principal es acceder al WhatsApp de la otra persona para intentar buscar información bancaria o contraseñas o algo que pueda generar un lucro. Lógicamente, también está la posibilidad de ir persiguiendo un objetivo específico. Es decir, si yo sé que quiero invadir el WhatsApp de una persona A y esa persona A conoce a una persona B que conoce a la persona C, pues empiezo hackeando el WhatsApp de la persona C. Como ya tengo el WhatsApp de la persona C, puedo entrar en contacto con la persona B como un contacto. Oye, Manolo, mira, que soy la persona C, que si me pasas el número que te acabo de enviar, y así acabo invadiendo la cuenta B, y así hasta llegar a mi objetivo final, que es el que tiene el WhatsApp con los mensajes que quiero leer, con toda la información, que puede ser pues desde mi expareja a un político, a un periodista o a cualquier persona. Es decir, es una estrategia a largo plazo.
¿Y por qué crees, Juan Diego, que está aumentando este delito?
La inteligencia artificial está haciendo que sea mucho más fácil hacer textos que no tienen falta de ortografía. Es más fácil engañar a una persona simulando la forma que tiene de escribir un adolescente. o incluso clonar voz para que se parezca a la voz de una persona, a la voz de nuestro hijo. Es decir, si yo consigo grabar la voz de mi hijo y la paso por un sistema de inteligencia artificial y le pongo una frase nueva, yo soy capaz de crear un archivo de audio, de voz, de mi hijo diciendo una frase que nunca ha dicho. Si esa frase se la paso a un familiar, pues seguramente es muy fácil engañarle, porque él va a pensar que efectivamente es su pariente. Eso antes no era posible hacerlo, y ahora es posible hacerlo prácticamente de forma gratuita, desde Internet, con muchos de los recursos que comentamos a diario en What's New. Es tan fácil hacerlo que hasta una persona que no tiene experiencia en el mundo de la informática puede clonar una voz en menos de 5 minutos.
Y ahora hablemos de Wink. ¿Qué es?
Se trata de una aplicación nueva que, aunque inicialmente pueda parecer que quiere competir con Tinder o con otras aplicaciones de citas o de ligues, el objetivo es diferente, la forma de hacerlo es diferente. Es decir, cuando nosotros nos cruzamos con una persona en la calle, en el metro o en un bar o donde sea, y esa persona nos llama la atención, yo puedo abrir la aplicación y desde la aplicación enviar un guiño, wink en inglés. Ese guiño, lógicamente, solamente se envía si la otra persona también tiene la aplicación instalada. Ese wink solamente se recibe por parte del destinatario cuando estamos lejos. Es decir, yo salgo del bar o salgo del metro, me voy a mi casa, y cuando la aplicación detecta que los dos móviles ya están lejos, el destinatario recibe un wink y dice, esta persona, a esta persona le has llamado la atención. Y entonces, uy, ¿quién ha sido quien me ha mandado un wink? Ve la foto y si le interesa hace clic, puede responder preguntas y a partir de ahí puede establecerse un chat. Es decir, lo que quiere hacer es sustituir las miradas o los guiños, propiamente dichos, que hasta ahora pues podríamos hacer en los lugares públicos cuando simplemente alguien nos llama la atención.
¿Y no es eso peligroso?
Peligroso no lo sé, pero sí que me huele a veces que una persona puede sentirse incomodada por el acoso. Es decir, imagínate que yo estoy sentado en un bar y cuando llego a mi casa recibo, has recibido 55 wings. Digo, madre mía, ¿qué ha pasado? ¿Qué he hecho? ¿Cómo estaba vestido? ¿No? ¿O qué llevaba? ¿O qué ha pasado para que todo el mundo me estuviese mirando sin que yo lo hubiera percibido? Pero claro, si queremos o queremos evitar esas sanciones, pues simplemente no instalamos la aplicación. O sea, solamente vamos a recibir los wings si realmente tenemos instalada la aplicación. Si creemos que la situación de recibir esos wings o de recibir esos guiños va a ser incómoda, pues es mejor no participar de la actividad. Peligroso no lo creo porque al fin y al cabo no va a ocurrir nada que no ocurra en la realidad. Es decir, si una persona llama la atención cuando anda por la calle, va a llamar la atención con o sin aplicación. Lo que pasa es que con la aplicación va a aumentar las posibilidades de que él sepa o de que ella sepa si está llamando o no llamando la atención por los lugares públicos.
¿Y crees que tendrá éxito?
Yo creo que sí, aunque de momento solamente está disponible para iPhone y eso limita mucho, porque el hecho de que nos guste una persona que vemos por la calle, que tenga la aplicación instalada y que tenga iPhone, ya comienzan a ser muchas variables, con lo cual es posible que no. Pero si realmente se viraliza, se amplía por plataformas, creo que a mucha gente le puede hacer gracia el saber que está llamando la atención o simplemente el aprovechar. Imagínate que yo recibo un wink de una persona y yo también he enviado un wink a esa persona. Es decir, nos hemos cruzado por la calle, nos hemos llamado la atención, lo hemos dicho en la aplicación y si no hubiera sido por la aplicación habríamos pasado de largo y no nos habríamos hablado nunca. Yo creo que sí que puede tener su hueco dentro de un mercado que está saturado.
Pues Juan Diego, vamos a ir terminando. Ahora vamos con Justicio. ¿Cómo funciona?
Se trata de un buscador que ha sido entrenado con inteligencia artificial con todas las leyes, Constitución, el BOE, todo lo relacionado con la legislación española. De esa manera, cuando nosotros escribimos una pregunta, él hace la consulta a toda esa base de datos, como si fuese un ChatGPT, y él nos responde de forma pues igual que con ChatGPT, como si fuese un humano, respondiendo a esa pregunta después de analizar toda su base de datos. Actualmente está Justicio simplemente un campo de texto con un campo de búsqueda que ponemos la consulta, apretamos botón y nos envían las respuestas. No tenemos información sobre lo que ocurre por detrás porque quieren hacerlo lo más transparente posible, pero al final de la consulta aparecen las referencias de dónde ha salido la información, con lo cual podemos estar más tranquilos de que no se estén vendiendo nada.
¿Y el resultado es perfecto?
Las pruebas que he hecho sí que obtiene información de las fuentes que dice. Algunas veces no responde exactamente lo que estoy preguntando o algunas veces igual no ha encontrado la fuente exacta de lo que estoy preguntando. pero es una primera versión. Es decir, puede ser que vaya evolucionando y que llegue un momento en que tanto los abogados como los clientes, como prácticamente cualquier persona, pueda hacer una consulta a ese tema tan complejo que es la legislación de una manera mucho más usable, mucho más fácil para todo el mundo. O sea que yo creo que, aunque tenga errores en este momento, uh-huh, el futuro promete.
¿Y se podrían hacer otras cosas semejantes de la misma manera?
Sí, porque ChatGPT puede ser entrenado con todo lo que nosotros queramos. Imaginemos, por ejemplo, que tenemos un hotel y yo entreno a un GPT con toda la información del hotel, habitaciones, lo que ofrece cada habitación, el menú del restaurante, las piscinas que tiene, toda la información del hotel. Y se lo ofrezco a los usuarios, se lo ofrezco pues a las personas que buscan en internet información sobre mi hotel. Si empiezan a hacer preguntas, ¿y cuántas piscinas tiene? Pues tiene dos. ¿Y cómo es de grande? Pues una, ¿son qué? ¿Y la pequeña se protege por la noche? Pues sí, se protege por la noche. El propio GPT va a ir respondiendo en función de la información con la que ha sido entrenado. Y eso se puede aplicar prácticamente para cualquier sector. Es decir, yo puedo entrenar a un GPT con cualquier cosa, con cualquier tipo de documentos, con cualquier tipo de información, y ofrecer un buscador a los usuarios para que puedan chatear de una forma amigable con toda esa enorme cantidad de información.
Ya tenemos que ir acabando, pero ¿cómo ves tú todo esto dentro de unos años?
Yo creo que va a haber un montón de buscadores especializados. Creo que todos los negocios van a tener, no sé si con ChatGPT o con otra tecnología, pero todos van a tener un buscador que acceda a su base de datos de información para dar un primer acceso a las personas que están buscando datos, que después, si realmente el usuario en el chat dice, mira, no estamos entendiéndonos, no es esto lo que estoy preguntando, pues ahí sí que puede pasar para un humano que haya detrás. Pero el hecho de que tenga un primer nivel de atendimiento automático e inteligente va a hacer que los tiempos de espera que solemos tener cuando accedemos a algo de ese estilo se reduzcan considerablemente. Con lo cual yo creo que va a ser bueno para todos.
Interesantísimo, como siempre, todo lo que nos cuentas, Juan Diego Polo, ingeniero de telecomunicaciones, consultor de tecnología y responsable del portal de tecnología What's New. Gracias de verdad por todo.
Muchas gracias, Bea.
Y así vamos llegando a las 4 de la mañana, escuchando buena música, poniendo las calles y nada, en un ratito actualizando también la información con nuestro compañero Juan Andrés Ruber. En nada, continuamos aquí.
Quando esci dall'acqua e ti vieni a sdraiare vicino a me, vicino a me. Sapore di sale, sapore di mare, un gusto un po' amaro di cose perdute, di cose lasciate lontano da noi, dove il mondo è diverso, diverso da qui, il tempo è dei giorni che passano pigri e lasciano in bocca il gusto del sale, ti butti nell'acqua e mi lasci a guardarti e rimango da solo nella sabbia e nel sole. Poi torni vicino e ti lasci cadere così nella sabbia e nelle mie braccia, e mentre ti bacio, sapore di sale, sapore di sale.